Solucionar el problema de la basura en Chiloé es un tema urgente. Así lo reconocieron los diversos actores políticos que advierten que la posibilidad de instalar un centro integral de desechos en Castro podría subsanarse una verdadera bomba de tiempo en suelo chilote. El informe es de Cristian Valdebenito.
En Chiloé hay 9 sitios de disposición final de desechos domiciliarios y ninguno cumple las normativas sanitarias. Este es un hecho que se sigue extendiendo en el tiempo, dándole espacio y tiempo con recomendaciones y ajustes a estos terrenos ya colapsados, porque no hay dónde dejar la basura, lo que ha llevado a ANCUD a sacar parte de sus desechos del archipiélago en un sistema que podrían replicar próximamente Curaco de Vélez y Quellón. La situación ya no da para más. Y ahora que el Consejo Municipal de Castro aprobó la posibilidad de instalar en esta comuna un centro integral de desechos domiciliarios, las voluntades políticas son urgentes, advirtió el presidente de la Asociación de Municipios de la provincia, René Garcés.
Y acá hay que entender sumamente claro que los generadores de la basura en general somos la misma comunidad, la gente de todas las comunas generamos basura, entonces negarnos a que haya un centro de la basura donde podamos tocar todos los temas es complejo, pero hay que entender que esto tiene que solucionarse con la voluntad de todos y avanzar en el diseño es lo que se requiere hoy día.
Para el gobernador regional Alejandro Santana también es un tema urgente y si aparece una carta de compromiso que se traduzca en un requerimiento de pertinencia, existe ya la voluntad de avanzar en un diseño.
Nosotros hemos participado de reuniones en el Consejo Municipal, yo he participado personalmente y también los equipos de la división. Y en esa línea, cuando nos llegue la carta de conformidad del municipio de que efectivamente el terreno que hoy día cumple con las expectativas para hacer este centro de tratamiento, vamos a ayudar y vamos a colaborar porque para mí es una urgencia.
Urgencia que debe traducirse en un acuerdo entre las partes para avanzar en un tema que ya explotó una vez en ANCUD en una emergencia sanitaria. Y nadie puede asegurar que eso no vuelva a ocurrir. En la región de Los Lagos, Bío Bío, La Rad.
En Radiograma, resumen de noticias.
2 homicidios se registraron en menos de 12 horas en la región metropolitana. 4 menores de edad fueron detenidos tras protagonizar un tour delictual de encerronas en la capital. Gremios de transporte y de producción de alimentos demostraron su preocupación por la posible eliminación o modificación del MEPCO, asegurando que tanto los precios de producción, operación y venta podrían elevarse de manera preocupante. La Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y ex persecutor de Los Ángeles que están imputados como miembros de una red de corrupción. Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Bío Bío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas PDI y SAC en el sector. Los primeros días de la administración de José Antonio Kast han estado marcados por hitos ligados a la idea del denominado gobierno de emergencia. Expertos advierten que la imagen de urgencia que busca proyectar el mandatario no es sostenible en el largo plazo. Este domingo en Valparaíso se realizó una manifestación de convocatoria nacional motivada por el retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de Kast. La izquierda busca un rostro en un congreso sin Michelle Bachelet, Gabriel Boric ni Janet Jara en la primera línea. En la interna afirman que no tener un líder hoy no es una debilidad, sino un desafío. Aumentan las críticas por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte de parlamentarios comunistas desde la Democracia Cristiana. Afirmaron incluso que con esto se instalan 2 tipos de oposición al gobierno de Kast. Y economistas evaluaron de manera positiva la eliminación del IVA a las nuevas viviendas por 12 meses. Pese a que el anuncio ha producido un estancamiento en la actividad, se prevé que los cambios sean rápidos cuando se oficialice la medida. Exactamente, las 14 horas con 4 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Para el próximo 5 de mayo fue fijada, tras dos modificaciones, la audiencia de preparación de juicio oral por el caso Convenios en Los Lagos, en la arista que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun. Tiene los detalles Damari Subiabre. Hola, Damari.
Buenas tardes, Fabián. Se trata de una de las dos investigaciones penales formalizadas que tiene el Ministerio Público en Los Lagos por el caso Convenios. En esta se investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun en 2022 con el fin de que se sanearan terrenos rurales. A un año de haber sido traspasados los recursos, en 2023 se detectó que Kimun nunca cumplió con lo propuesto en el convenio, lo que despertó las alarmas. Después, el Ministerio Público comenzó una indagatoria de oficio por esta y todas las transferencias irregulares de dineros a fundaciones por parte del GORE en 2022. Las pericias desencadenaron en la formalización de 6 imputados. Primero fue el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, y le siguió el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones traspasados por el gobierno regional. Luego fue detenida en las oficinas del Centro Administrativo Regional la ex administradora Viviana Godoy y, en paralelo, pero en su domicilio particular, la ex jefa de la División de Fomento e Industria Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y además que se doble los fondos que en una primera instancia se iban a destinar. En contexto, se iban a pasar primero 600 millones de pesos, pero después se dijo que sean 1.200. Luego se formalizó y quedó en prisión preventiva Viviana Guzmán. Se trata de una lobista acusada de gestionar fraudulentamente, incluso con coimas, la obtención del convenio de 1.200 millones de pesos para Kimun. Y el último detenido y formalizado fue el funcionario Rodrigo Fuentes, quien habría recibido coimas para adulterar la experiencia de Kimun en el tema, paso clave para obtener los recursos. Todos estos antecedentes deberán ser revisados por los jueces en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el próximo 5 de mayo, si es que no se cambia la fecha nuevamente, considerando que ya ha tenido dos modificaciones. En una primera instancia era el 6 de octubre, luego se pidió aplazamiento y se determinó que fuera para el 9 de marzo. Finalmente se determinó que sería para el 5 de mayo. En paralelo, se espera que este próximo 2 de abril se revisen las medidas cautelares de la lobista formalizada Viviana Guzmán. Farián.
Sí, digamos, esto son fechas que se van tirando hacia adelante. Como tú dices, nada asegura que el 5 de mayo efectivamente se va a desarrollar esta audiencia de preparación de juicio oral. ¿Podría pasar algo jurídicamente, una petición de alguna de las partes y que esto nuevamente se atrasara?
Claro. Ahora, este aplazamiento es mucho más breve que el que se hizo en su momento, porque de octubre a marzo eran mucho más meses de lo que es en marzo a mayo. Pero en efecto, nada asegura que no se vaya a aplazar. Es un hecho. Además, considerando que el fiscal que lidera la causa, Marco Muñoz, está también involucrado en otras causas a nivel nacional de bastante relevancia, como lo es la arista del caso Muñeca Bielorrusa, que lo está liderando tanto la fiscal Carmen Gloria Bidwer con el fiscal Marco Muñoz. Farián.
Gracias, Damari.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ha sentido de forma póstuma, entre lágrimas por Carabineros y la presencia del presidente de la República, fueron parte de los hitos del funeral del suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla. El informe con Cristian Valdemar.
Bajo una lluvia intensa salió de la parroquia del Sagrado Corazón de Puerto Varas el ahora suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, ascendido póstumo por carabineros en una emotiva misa fúnebre que ofició el arzobispo Fernando Ramos. Desplegando sus paraguas, la comunidad exigía justicia ante un crimen que, aún sin responsables conocidos, ha impactado fuertemente a todo el país, como lo enfatizó el presidente de la República, José Antonio Kast, presente en la instancia.
Nuestro compromiso hoy día es cuidar de la institución de Carabineros, la institución que también acoge a los familiares. Es una familia con vocación de servicio público. Esposa, marido, cuñados, cuñadas. Es muy impresionante lo que nos toca vivir. Y les quiero invitar, una vez más, a todos los que nos acompañan hoy día, a que respetemos, a que cuidemos a nuestros carabineros. Ya van 1.255 mártires, si no me equivoco.
La lluvia no fue impedimento para que en su despedida se bailara un pie de cueca, justamente una de sus grandes amores, el cultivo del baile nacional. Así lo recordó su tía Alejandra Manquemilla, que habló en representación de la familia.
No será lo mismo cada 18 de septiembre, donde compartimos la misma pasión y amor por la cueca. Y cada cueca que bailamos juntos se quedará en mi memoria como el tesoro más preciado. Compartimos tantos escenarios, tantas risas, tantas alegrías y tristezas, y tantas cuecas que seguiré bailando, porque me verás de donde estés y sé que me aplaudirás y se batearás conmigo. Estoy muy orgullosa de ti, mi Yayito.
Un mártir de carabineros, pero también un hombre real, más allá del símbolo de servicio público que representa hoy para la comunidad. Y esa cotidianeidad es lo que rescató en su discurso el suboficial mayor Gustavo Lagos, de la Primera Comisaría de Puerto Varas.
Queridos colegas y personal subalterno, quiero que hagamos un compromiso de honor que la partida de nuestro suboficial mayor, Javier Figueroa Manquemilla, no sea en vano, que su lealtad sea nuestra motivación para ser cada día más unidos y ser mejores compañeros. ¿Estamos claros? Nos vemos en el paraíso, mi suboficial mayor Figueroa.
Y visiblemente emocionado, con la voz quebrada por la pena, se mostró el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien, junto con agradecer el afecto recibido por la institución en estos días, exhortó a los funcionarios a trabajar aún con más ahínco.
Reafirmamos nuestro compromiso con el orden y la seguridad, y hoy con una nueva estrella en el cielo que nos alumbra y nos protege. Suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, hoy cambias de dotación, pasando a integrar el Escuadrón Celestial. Y la institución que te honra te rendirá por última vez los honores de reglamento, con salvas de honor en señal de tu último servicio y que marca el camino a la inmortalidad. Suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, descansa en paz, camarada, y que Dios te tenga en su santo reino.
El paso de la caravana de Javier Figueroa en todo su recorrido hacia el Parque La Esperanza en Puerto Montt estuvo acompañado por personas que le rendían homenaje. Desde los propios carabineros que controlaban el tránsito hasta la comunidad puertomontina que lo esperó a la altura de la bandera Bicentenario, donde también representantes de las Fuerzas Armadas y de Bomberos presentaron sus respetos y honores. Finalmente, un breve responso en la Capilla Ecuménica del Camposanto en la capital regional y los disparos de salva para despedir a Javier Figueroa con la lluvia tenue de un día gris.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Lagos, Mauricio Maya, abordó la relación institucional que mantiene el organismo con la instalación del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, enfatizando la continuidad del trabajo del INDH en el marco de su mandato legal. En esa línea indicó que durante las primeras semanas del nuevo Ejecutivo se han desarrollado reuniones protocolares sin inconvenientes, incluyendo encuentros entre la Dirección Nacional del organismo y autoridades vinculadas a la materia.
Hasta el momento han existido las reuniones protocolares. Días recientes el director del instituto, Jerko Lubetich, se reunió con el subsecretario de Derecho Humano en una reunión inicialmente protocolar. Entonces, en general, nosotros vemos que la instalación del nuevo gobierno y la función del instituto no han tenido ningún problema, ningún intercambio negativo, al contrario.
Mauricio Maya reiteró que el organismo posee autonomía como corporación pública, al igual que con administraciones anteriores, seguirá interactuando con las distintas autoridades del Estado para cumplir sus funciones. En marco de una nueva reunión de los alcaldes de Chiloé, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la provincia y alcalde de Quinchao, René Garcés, encabezó el encuentro donde se abordaron diversas problemáticas sociales, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes. La autoridad advirtió que estas situaciones están asociadas a contextos familiares marcados por el consumo de alcohol y drogas, por lo que planteó la necesidad de fortalecer el rol de los municipios mediante equipos multidisciplinarios que permitan brindar protección efectiva a quienes se encuentran en situación de riesgo.
Sí, hoy día estamos preocupados de la protección de los niños y adolescentes. Las cifras son alarmantes en el caso de violación de menores, especialmente en contexto de islas y sectores rurales. Eso tiene que cambiar desde la perspectiva de los municipios a transformarnos en entidades acreditadas que permitan efectivamente con equipos multidisciplinarios poder ayudar a tanto niño que está siendo vulnerado hoy día, que en la casa hay consumo de alcohol, hay consumo de droga.
Garcés señaló que los alcaldes chilotes asumieron el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones del Estado para enfrentar esta problemática, promoviendo acciones preventivas, espacios seguros y actividades que alejen a niños y jóvenes de entornos de peligro.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt puso en servicio un nuevo carro multipropósito de rescate pesado que fue incorporado a la octava compañía. La unidad fue financiada por el Gobierno Regional de Los Lagos y equipada por la Junta Nacional de Bomberos. El superintendente Jaime Johnson destacó que se trata de un paso histórico para la institución y una señal del compromiso con la seguridad de la comunidad.
La verdad que es un tremendo desafío, una nueva máquina que a la octava compañía va a significar poder efectuar las labores que ellos realizan en los rescates de emergencia, en las emergencias de rescate, para que la puedan cumplir de mejor manera.
El nuevo carro, único en Chile, está diseñado exclusivamente para labores de rescate y cuenta con tecnología de alto nivel como torre de iluminación LED, winche eléctrico y una cabina para 8 ocupantes, lo que permitirá mejorar la respuesta en emergencias complejas, especialmente en zonas de alto flujo como la ruta 5 Sur y el acceso al aeropuerto El Tepual. En las últimas horas falleció el ex diputado demócrata cristiano e hijo ilustre de Osorno, Sergio Ojeda Uribe. Ojeda nació el 12 de marzo de 1943 en la comuna de Río Negro. Abogado de profesión, fue diputado por el antiguo distrito 55 que comprendía Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo entre 1990 y 2018, siendo reconocido como hijo ilustre de Osorno y tuvo participación en temas de derechos humanos. En el ámbito profesional, según su biografía, en la Biblioteca del Congreso, prestó asesorías a exonerados, sindicatos de negociaciones colectivas y asumió la defensa de los trabajadores agrícolas de Osorno. Se casó con María Mercedes Smith y tuvo 4 hijos. El velorio del exdiputado Ojeda Uribe se realiza en la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Osorno en Avenida Nueva Maquena de esa ciudad. Por ahora, los detalles del funeral serán informados en las próximas horas.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ante el urgente problema de la basura en Chiloé, se requiere avanzar en la consolidación de una solución definitiva y el Centro Integral de Desechos Domiciliarios asoma como un proyecto imprescindible. ¿En qué está y cuáles son los siguientes pasos? Nos va a contar de esto Cristian Valdebenito. Hola, Cristian.
Hola, Farián. Auditores, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una situación que ya lo hemos venido diciendo, esto nadie puede darse por recién enterado, que la situación de la basura en Chiloé es un tema, ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo, urgente. El tema es que, en paralelo, las soluciones no avanzan a la misma velocidad a la que parece requerirse hoy día frente a una situación que, ya lo hemos dicho, generó en su momento una emergencia sanitaria en Ancud. Fue por un tema puntual, pero que evidentemente podría replicarse. Hay algunos hechos que ya son indesmentibles. De los 9 sitios de disposición de basura en Chiloé, ninguno cumple hoy día con la reglamentación sanitaria. Eso ha sido claro, lo señaló incluso la Seremi de Salud anterior, porque no tenemos ahora a quien consultarle en referencia, y planteó que permanentemente incluso se han estado exigiendo recomendaciones adicionales. Estos son sitios que vienen desde hace mucho tiempo, que están en distintos puntos de la provincia, pero que están con una lógica de vertedero. Recuerde que antes solo había vertederos, que era básicamente hacer un hoyo y colocar ahí la basura y después taparla. Después vino la lógica de los rellenos sanitarios, que apuntaban justamente a generar un proceso mucho mayor, con otro estándar en definitiva en materia medioambiental, sanitaria. Hoy día, ¿a dónde se apunta los centros integrales de desechos domiciliarios? Es decir, espacios donde también exista la posibilidad de recuperar parte de lo que se realiza, muy en la lógica de lo que se ha venido planteando también en otras instancias. Entonces, desde esa perspectiva, conociendo hoy día la realidad que tiene Chiloé y conociendo también que existe un proyecto que nosotros venimos escuchando desde hace décadas la importancia de esto, es más, fíjese que con el primer gobierno regional, de cuando se creó la institucionalidad con Patricio Vallespín, desde incluso esa campaña, que este asunto ya era urgente, pues ya era un asunto que había que solucionar de una vez por todas. No ocurrió nada, se avanzó muy poco, y en lo que va de estos últimos años, se parece que vamos en la misma. El tema es que hay sí un avance. El avance de dónde se instala un espacio como este. Porque claro, legítimamente a nadie le gusta que le instalen a metros de su casa un centro de recepción de desechos domiciliarios. Eso implica que hay que generar un trabajo mucho más integral. No se trata solamente de crear un centro, sino que también de generar compensaciones, mitigaciones, hacer que efectivamente sea algo que permita también a las comunidades aledañas tener y sacar un beneficio de la situación que evidentemente podría generarles. La importancia, por ejemplo, de hacer un mantenimiento permanente de caminos. Hay una serie de temas que se tienen que tratar, pero que se tienen que tratar seriamente. Hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Hay el que el Consejo Municipal de Castro tomó la decisión y aprobó la decisión de que en el sector de Mocopulli, que son amplios sectores, se puede instalar este centro integral de residuos domiciliarios. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se necesita ahora para seguir avanzando en esto y no quedarnos concentrados justamente en una decisión que ya costó mucho tiempo? O sea, no se puede estar avanzando frente a un tema urgente un centímetro cada un lustro de años. Es necesario avanzar mucho más rápido. Y eso fue lo que le consultamos justamente al presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, quien apuntó que aquí hay otra institución que ahora debe tomar el guante y seguir avanzando.
Hoy día el municipio de Castro ha tenido la voluntad de poner disposición, que no la teníamos hace tiempo atrás, más de 4, 8, 9 años no la habíamos tenido, hoy día la tenemos, por lo tanto eso va a permitir efectivamente avanzar esta iniciativa.
¿Quién es el encargado de elaborar esa propuesta para el diseño? ¿Ustedes o el gobierno regional?
El gobierno regional, porque está contratada la UFRO para avanzar en el diseño de lo que es la planta, ¿no? Ellos ya pueden trabajar con ese acuerdo del consejo, avanzar en etapa de diseño.
Claro, si se puede avanzar, ¿por qué no se avanza? Se pregunta uno, si todas las voluntades señalan de que esto efectivamente es algo que se tiene que hacer. Y es por eso que fuimos donde el gobernador regional a consultarle. ¿Qué falta para que este asunto siga avanzando a esta etapa de diseño del proyecto, que es lo que ha planteado justamente el representante de los alcaldes chilotes? Y la respuesta fue clara y respecto de que acá lo que se necesita también es un esfuerzo adicional del Consejo Municipal de Castro, porque el gobernador dice: ¿qué saco yo con realizar todo un esfuerzo para financiar algo si todavía lo que tenemos es un acuerdo, pero no un compromiso formal o mucho más formalizado respecto de que esto tiene una pertinencia, es decir, de que efectivamente se va a desarrollar? Hay proyectos que muchas veces se inician, incluso sin ir más lejos, hay proyectos que se inician los procesos de financiamiento de los diseños y esos proyectos quedan entrampados, nunca avanzan, y eso es efectivamente lo que se quiere evitar. Por eso es que acá es importante que se comience a trabajar ya directamente con el Consejo Municipal y que exista la intención clara, real, concreta, formal, de que efectivamente el proyecto sí se va a desarrollar ahí y no va a venir después una oleada política distinta que vaya a decidir que el proyecto no va más o que la gente ya no lo quiere en ese punto. Es decir, se necesita aquí seriedad, que es lo que exige el gobernador Alejandro Santana.
Nosotros con el equipo de planificación del gobierno regional hemos dado algunas asesorías, recomendaciones al municipio de Castro, y lo que necesitamos para tener certeza jurídica de que si efectivamente invertimos en un diseño, invertimos en externalidades positivas, o sea, significa invertir en el entorno para poder generar mejores condiciones a la gente que vive alrededor de, tener toda la certeza de que efectivamente vamos a tener el centro ahí. Y no después se nos caiga por alguna razón de índole de decisión comunal.
Bueno, en ese punto está. Frente a esta solución urgente, estamos todavía ahí ajustando situaciones relacionadas justamente con este aspecto. Es importante que una vez que se coloquen de acuerdo respecto de del siguiente paso, ese paso se dé. Es como cuando hay alguien que no es muy ligero de pierna y dice que le tiene que pedir permiso una pierna para mover la otra. Uh-huh. Así más o menos va a fallar esta situación, donde se requiere efectivamente que ya en algún momento, si bien hay temas asociados a plazos que impiden que esto sea una maratón y se corra, sí por lo menos apurar el tranco, porque, insistimos, es un tema que todos dicen que es urgente y que hoy día, fíjese, le está significando un problema incluso para los propios municipios, porque al no estar en norma los espacios y sitios donde se coloca esto, cada cierto tiempo va la autoridad sanitaria y multa a los municipios, pues. Le saca multa, le hace exigencias que exigen justamente que se realicen algún financiamiento de parte de las propias municipalidades adicionales para seguir manteniendo un poco artificialmente incluso estos espacios. Y a eso apuntó, escuchemos las declaraciones de nuevamente René Garcés, el presidente de la Asociación de Municipios, apuntando que es importante que la autoridad sanitaria, ahora que vienen también las nuevas autoridades, también entiendan de que tampoco se puede ahogar desde esta perspectiva a los municipios con un tema que derechamente no va a cambiar.
Sí, la autoridad sanitaria normalmente está infraccionando a todos los municipios, pero yo creo que tiene que tener una mirada diferente ante un problema que es complejo, que no es fácil de solucionar, pero que también tiene que haber voluntad. Si no nos ayudan en la voluntad, vamos a terminar pagando multa sobre multa en algo que ellos saben que es complejo, mientras no haya una decisión provincial mucho más potente.
Así está la situación, Farián. Veremos si es que esta es efectivamente una oportunidad para, insisto, dejar de avanzar lentamente a paso cansino sobre un tema que hoy día exige a lo menos caminar de forma permanente.
Sí, y sobre lo que tú mencionabas, esta posibilidad que se abre con este acuerdo del Consejo de Castro, bueno, habrá que ver también que esto se coloque y cuál es la respuesta de la comunidad también. Porque hace algunos años se intentó también el sector de Mocopulle, no sé si era el mismo lugar, pero en Mocopulle, Punahuel, se intentó reabrir un vertedero industrial para la industria acuícola. Y cuando esto se anunció, había un avance, un acuerdo, salió la comunidad a decir no, nosotros no queremos ser zona de sacrificio, sí. Y todo se fue para atrás.
Y de hecho es legítimo también que la comunidad tenga sus aprehensiones. Por eso es que es importante también, llevando un poco también a estas imágenes que les tratamos de hacer, el poder caminar y mascar chicle a la vez. Es decir, comenzar a trabajar también con la comunidad el tema, que haya claridad, por ejemplo, de qué tecnología va a tener este centro, a fin de que ellos sepan también de qué forma les puede afectar y mitigar o derechamente buscar alternativas frente a eso. Hoy día hay centros de tratamiento de basura como La Laja que funcionan sin mayores problemas y han sido una solución importante para toda la provincia de Llanquihue. Entonces, esto tiene que hacerse con transparencia, tiene que hacerse de cara a la comunidad sin duda, pero hacerse, si ese es el punto. Porque en la medida en que se mantienen en tablas todas las posiciones, nadie avanza y el problema sigue creciendo.
Y lo último, Cristian, ¿esto no chocaría de ninguna manera? ¿No sería un impedimento o un problema para el aeródromo de Mocopulli?
Es que son elementos que hay que verificar. En principio, lo que han dicho los actores es que el espacio es bastante amplio, es muy vasto. Entonces, probablemente habrá algo que ajustar, habrá algo que mover, pero hay que empezar a hacerlo. Si el tema es que mientras no se sienten los distintos actores a hablar este tema seriamente, vamos a seguir avanzando lentamente y la respuesta a preguntas como esa van a llegar probablemente muy tarde.
Gracias, Cristiano.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Una mujer de 23 años fue arrestada en el paso fronterizo El Límite de Futaleufú por encontrarse con orden de captura por estafa, la que fue emanada por el juzgado de garantía de Copiapó. La imputada, de iniciales GSMS, fue detenida mientras intentaba ingresar a Chile y trasladada a la tercera comisaría de Futaleufú. El delegado provincial de Palena, Marcelo Cifuentes, destacó la coordinación de las policías que llevaron la aprehensión de la imputada.
Fue detenida una ciudadana chilena de 23 años que mantenía una orden vigente por el delito de estafa. El juzgado de garantía de Copiapó tenía una orden pendiente de captura. La comunicación hizo efectivamente que llegara hasta el sur de nuestro país y la tomáramos detenida en el paso limítrofe de la comuna de Futaleufú. Tiene que ser formalizada, va a haber una investigación en curso, pero lo importante ya es que las policías están bien coordinadas.
La mujer será controlada en su detención en el juzgado de garantía de Chaitén, pero se desconoce si la formalización de cargos se efectuará en la provincia de Palena o en Copiapó, considerando que la investigación nace en dicha comuna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Contra el recorte al Ministerio de Educación y principalmente en oposición al retiro de 42 decretos ambientales de la Contraloría, retrasando su tramitación, se desarrolló una movilización en el centro de Puerto Montt, convocada principalmente por estudiantes y organizaciones sociales de la capital regional. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile y vocero de la convocatoria, Antonio Beyer, criticó que no se puede plantear los reclamos a autoridades locales porque aún no hay seremis designados.
Ese es el llamado, a seguir movilizados y a seguir atentos a todo lo que nos afecta, porque al final nos afecta a cada uno de los ciudadanos de Chile. Como ciudadanos, como patriotas de nuestro país, seguir alzando la voz. Bueno, ahora lamentablemente no se puede hacer ningún petitorio porque no hay seremis designados. Bueno, el delegado, como día domingo, no está en la delegación. No se puede hacer ninguna queja ni ninguna sugerencia formal, ningún reclamo, porque no hay autoridades a cargo en ninguna región del país.
Considerando que la motivación es principalmente ambiental, señalaron que esperan convocar una nueva movilización el próximo 22 de abril, que se conmemora el Día Internacional de la Tierra.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para las próximas horas, lo que resta de este día. En Puerto Montt, algunos chubascos débiles por la tarde con máxima que alcanzaría los 12 grados. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud, 15 grados de máxima con cielo cubierto. Para Castro, el resto de la jornada tendrá chubascos débiles con máxima de 14. En Quellón, nublado y máxima probable de 13 grados. Vamos hasta Chaitén, donde seguirá el día con nubosidad parcial y una máxima de 13 grados. A esta hora en Puerto Montt la temperatura alcanza los 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Trabajo día y noche con acostamiento de calzada es lo que se anuncia en Las Quemas y Puente Rahue. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
25 minutos faltan para las 3 de la tarde, llegamos al final de este radiograma. Luego vienen las noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Revisamos esa información deportiva con Diego Osorio. Buenas tardes.
Gusto en saludarlos, estimados auditores. La información del deporte nos lleva a esta hora a partido en desarrollo que tiene que ver con Santiago Wander, que está en un día muy especial porque hoy puede hacer historia en el fútbol juvenil, en el fútbol de cadetes, en todo caso en la final de la Copa Libertadores Sub-20. Estaremos muy atentos, 18:30, el minuto a minuto, el gol a gol, porque el primer equipo está jugando ahora. Y de hecho, el 1-0 lo marcó Denison San Martín, que es uno de los chicos que podría estar hoy con sus compañeros. En todo caso, hablamos de un chico de 18 años. Podría estar con muchos de sus compañeros que están por hacer historia enfrentando al Flamengo esta tarde en Quito. No son muchos los equipos chilenos que han llegado y han ganado Copa Libertadores. O sea, solamente uno a nivel masculino mayor, que es Colo-Colo 91. Luego las chicas de Colo-Colo, también el fútbol femenino también ha ganado Copa Libertadores. Después hay equipos que sí, hay muchos que han llegado a finales de Copa Libertadores a nivel masculino. Bueno, recordemos la Unión Española, Cobreloa, Universidad Católica. En este caso está en una final y tiene la opción de ganar a nivel juvenil. Claro, la Copa Libertadores Sub-20, digamos que no tiene tanta historia como la tradicional, la de mayores. Más bien a nivel femenino y a nivel juvenil Sub-20 tiene muy poca historia. Pero bueno, de todas maneras lo que mejor había hecho hasta aquí fue la Unión Española, llegando a un cuarto lugar. A cuarto de final. Habló con la radio Felipe Salinas, soy el entrenador y este camino ha tenido un camino duro, es difícil. Le ha ganado a Belgrano, que es el campeón argentino. Le ha ganado al Palmeiras en la semifinal, campeón brasileño. Y este es el análisis de su técnico Felipe Salinas. Lo escuchamos en la radio.
La verdad es una locura lo que estamos viviendo. Yo creo que teníamos alta expectativa de que podíamos competir de buena manera con rivales muy exigentes, uruguayos, argentinos, los locales, y después nos tocó la llave con Palmeiras, que era el último campeón del campeonato brasileño, donde hay unas diferencias de inversión tremenda. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que tomar los recuerdos necesarios, pero que el equipo estaba fuerte para hacerle daño también en algunas facetas que ellos dejaban algunas chances.
Pues estaremos muy atentos. 18:30 aquel compromiso, 18 horas, un poquito antes, a las 6 de la tarde, continúa la Copa de la Liga, que hasta aquí, en su primera fecha, tiene prácticamente todo empates. Todos los partidos se han dado empate, excepto uno, que fue el del viernes por la noche, la victoria del Audax Italiano ante Unión La Calera. El resto, todo empates. La U con La Serena, Colo Colo ayer con Coquimbo, Cobresal Ñublense, todo empataron, todo. Bueno, Huachipato con Concepción, y a las 18 horas, Católica ante la U de Conce en el Claro Arena. Su técnico Daniel Garnero anticipa que va a haber rotaciones, porque además tenemos, recordemos, tres fechas: una hoy, o sea, en realidad entre el viernes y el día de hoy, y mañana, otra después en tres semanas, y el próximo fin de semana las primeras tres fechas de la Copa de la Liga, nueva Copa de la Liga del fútbol chileno. Escuchemos a Garnero.
Va
cuando se juegue mucho entre semana, va a haber grandes chances de que los futbolistas que hoy le están tocando menos, que son parte del plantel y se tienen que estar preparados, tengan chance de jugar. Quiero ver un equipo más contundente, más sólido, más efectivo, y eso nos va a dar más seguridad para competir en cualquier competencia, en cualquier torneo.
Claro, ver en todo caso, están haciéndolo muchos, muchos entrenadores en esta primera fecha, ver muchos de los que tienen menos acción, o han tenido menos minutos en las primeras 7 fechas del campeonato nacional. 20-30 también juegan en Rancagua, O'Higgins y Deporte Limache, esto es la Copa y la Liga, y en la primera B, también recordemos, AVE y jornada, no solo el partido que se está disputando, como decíamos, entre Wanderers, que está empatando a 1 con Antofagasta, sino que van a jugar las 6, Copiapó y Quique, en el Luis Valenzuela, el y a las 20:30 el Germán Becker, Deportes Temuco y San Luis de Quillota. Hay fútbol internacional y en un ratito el partido que van a jugar en Bilbao, Athletic Club con el Betis de Manuel Pellegrini. En la previa le consultaron un ingeniero que viene bien, recordemos, viene de clasificar a cuarto de final de la Europa League, la salida de Ernesto Valverde. Valverde deja de ser, después de estos 10 partidos que faltan de Liga Española, el técnico del Athletic Club, quedando eliminado rápidamente de la Champions, quedando eliminado en semifinales ante su clásico rival, la Real Sociedad, en la Copa del Rey. Y este fue, o en todo caso, esta fue la opinión del ingeniero Pellegrini sobre su colega, el chingurri Ernesto Valverde.
La salida de Ernesto, creo que pierde un gran técnico. Es una institución que yo creo que va a seguir, porque además tiene mucho prestigio, peleando por los primeros lugares, que ha sido un rival directo nuestro también todas estas últimas temporadas.
Ahí está el análisis entonces de Manuel Pellegrini a nivel polideportivo, después de la gran victoria de ayer de Alejandro Tavilo frente a Andriy Rublev. María José ya está en una nueva instancia del Master 1000. Bueno, es el mejor tenista chileno que tenemos en el momento, Alejandro Tavilo, no solo por lo que marca el ranking, sino por su rendimiento mañana frente a Alex Mikkelsen en el local 41 del mundo, en una nueva instancia, en una nueva ronda del Master 1000, torneo Master 1000 de tenis de Miami.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Atención vecinos de Gualegüe, se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 24 de marzo, entre las 11 y 17 horas, en el sector El Manzano. Atención también vecinos de Frutillar, Luz Osorno, informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Lunes 23 de marzo, entre las 11 horas y 17 horas, en el sector clientes, sector Copihue. Luz Osorno solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Diubena Luisant, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Rain Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio,
Casas Imperio, la empresa número uno en prestigio con más de 1,000 casas vendidas a lo largo de todo Chile. Desde los 26 a los 181 metros cuadrados, contamos con dos fábricas industriales ofreciendo calidad y confianza en cada paso. Tenemos agenda abierta hasta febrero de 2026. Y ojo, pagas pasando y pasando. Visítanos en Buin y Llanquihue o entra en casasprefabricadasimperio.cl.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5.
Que se vienen conectando en sintonía de la radio, y un abrazo muy grande también a quienes nos acompañaron durante toda la mañana. Sí, así es. Nos mandan saludos desde Puluqui. Recuerda que estamos en el WhatsApp atento a todo lo que nos comentan. Así que quédate en sintonía de la radio porque ya viene el informador de las 15 horas.
Llegó la luna a mi balcón y de repente preguntó: ¿qué vas a hacer? No sé muy bien, le dije yo, me quedo solo y es peor. Me conoces, debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices. Sabes que alguna que otra noche estuve triste, hiciste añicos este pobre corazón. Se fue septiembre y sigo igual, la primavera me hace mal. Y es un horror que cueste tanto respirar y a veces no pueda cantar. Debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices. Sabes que alguna que otra no.
Son exactamente las 14 horas con 54 minutos y quédate en compañía de la radio, ya vienen más noticias.
Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el bosque.
lata de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mamá y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casitas de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casitas de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román, la chilinga desde Argentina, estamos calentando motores, dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, frótame. Se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana,
pero eso no resuelve. Sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana.
Te llamo a ti una Argentina. Sigue echando pa'lante.
La noche.
Se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.